Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Vamos a comenzar con las noticias que no van a estar en la prensa hoy. El delegado por los mandatos plebiscitarios, Ricardo Rosselló, radicó su informe de estatus. Y esencialmente estos informes son importantes, pero la prensa no los cubre, salvo que tengan escándalo, eso sí. Pero si no tienen escándalo. Pero es importante porque ha sido parte del debate público si el gobierno, a través de sus delegados y a través de su gobernador, ha avanzado y ha dado pasos de avance en la larga lucha, una lucha más que centenaria, por la descolonización en la estadidad. Y es interesante leer el informe. Rosselló comienza su informe con el reclutamiento de la delegación extendida. Usted dirá, pero diablo, en vez de ponerme ahí cuántos senadores consiguió y cuántos representantes, que es, ¿verdad?, parte del progreso, pero dado el caso que tenemos un Congreso trancado y una Cámara de Representantes dominada por el Partido Republicano que no quiere echar para adelante el estatus, pues empieza por los delegados. Me pareció sorprendente que ya hay 20.000 delegados. Obviamente no todos trabajan, no todos están. Pero eso quiere decir que ese es el armazón con la cual Rosselló, ya en su carácter cívico los próximos 4 años, no como oficial electo de Puerto Rico, dependerá para mover el asunto del estatus junto con el gobierno PNP, si el gobierno PNP ganara. Y además le da una base independiente del gobierno por si acaso Jennifer González, que es enemiga de Ricardo Rosselló, porque le pidió la cabeza ella y Johnny Méndez, pues saliera electa, ¿verdad? Pero si es Pierluisi, van a bailar bolero juntos. Y la base de eso es 20.000 en todos los estados y todos los territorios. Recuerden que la lucha por la estadidad es una lucha de derechos civiles. Y Rosselló está calcando o copiando no solamente lo que hizo la Comisión de Estadidad de Alaska y la Comisión de Estadidad de Hawái, sino está copiando y calcando lo que ha sido toda la vida, lo que es el derecho de los ciudadanos de reclamar al gobierno y de llevar querellas y agravias a su legislatura. Menciona que ha habido 19 reuniones o foros en Florida, en Puerto Rico, en el Distrito de Columbia, en California y en Georgia y en Texas. Rosselló, por cierto, se pasa mucho en Florida. Y menciona a los delegados por nombre y apellido, y eso es importante. Estos no son los diásporos, que son los mismos cuatro gatos de siempre que cita Chunky News. Nombre y apellido. Y señala, han dado 12 seminarios y se preparan para lo que es la toma de acción en el Congreso la próxima semana con el gobernador, con legisladores. Hay ya confirmado, tiene confirmado cerca de 80 personas. Por supuesto, usted no va a ver a los lacayos de María Luisa reportar esto ni importarle esto. Esto no importa. Pero ahí está. Y es relevante porque parte del debate en el PNP es si se ha hecho o no se ha hecho y cómo se ha hecho. Y como Rosselló y Pierluisi vuelan chiringas juntos, esto es parte de lo que se ha hecho, aparte de que Rosselló es un delegado no extendido, sino electo. Así que esperan más de 100 participantes la semana que viene. Aquí cualquier comunista con tres gatos hace una reunión o un meeting en la calle y le destacan 10 minutos en la televisora y el Nuevo Día los pone a todo lo que de primera hora. Pero los estadistas en el Congreso, en acción, ni para allá voy a mirar. Y yo se los digo porque nosotros nos especializamos en darles a ustedes las noticias que en la mañana no le dieron. Y este estudio, o este informe, que es parte de las obligaciones ministeriales que tienen todos los delegados, se radica y se muere ahí. Y no le importa. Y se envía a los medios, por cierto. Primera nota. Segunda nota, es que no leen. No leen. Interesante, estuve mirando el informe de Jennifer González de los ingresos de marzo, que fue radicado ayer en la Oficina del Contralor Electoral. Levantó un tercio de millón de billetes. Eso es un dron de billetes. ¿Ok? Pero de $320,000 aproximadamente, y chavitos, en ingresos, 294,000 son efectivos y anónimos. Efectivos y anónimos. Yo no sé cómo están todos los demás informes, pero me parece que sería conveniente que la prensa mire y compare los de Pierluisi con los de ella, compare los de Jesús Manuel, compare también. Eso lo hacen después, pero superficialmente. Por eso yo se los digo desde ahora y lo tienen al frente para que ustedes sepan cómo va la noticia. La noticia que se me quedó ayer salió en el periódico Voz Populi de España. Y es una noticia, estas son de las que le gustan a Tony, porque Tony, no, él no es catalán. Este es gallego, o yo creo que pudiera ser de Castilla-La Mancha, pero no sé. Dice que la patronal de empresarios catalanes se reunió con el golpista Puigdemont, que aspira a presidir la legislatura catalana, y su partido la rige, el gobierno, la Generalitat, y se reunieron allá en Francia y le someten al partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, 465 propuestas de gobierno, incluyendo rebajas contributivas, rebajas a las ganancias de capital, rebajas a la ley de a los impuestos de herencia, ampliación del aeropuerto del Prat, que es uno de los mejores aeropuertos del mundo, en Barcelona, y el tren de los trenes bala, los ATV. Me parece a mí que es importante porque yo he venido diciendo que aquí la patronal ha llegado al extremo de no querer la estadidad y de subvencionar las causas del nacionalismo a través de los medios de comunicación, auspiciando los medios de comunicación. Y esa patronal, el comportamiento de la patronal, que son los empresarios, que son los industriales, cámara de comercio, todo eso allá, es muy parecido al comportamiento de la patronal en Puerto Rico. Esta historia yo se la di a ustedes ayer y está en mi tweet, la pueden buscar si no han borrado el enlace. Otra nota adicional que por supuesto aquí no les van a dar. Vamos al chisme beauty del día. Se llama el escándalo Memo. El hecho, yo a Memo, José Memo González, lo leí como incompetente, como burro y como probablemente corrupto desde hace años. De hecho, uno de los bautizos que a usted más le gusta es el de Memo. Y lo hago así porque es un pequeño cabro. Memo. Y es un chivo de esos que se cuelan. Pero yo no quiero decir que se lo dije, pero se lo dije. Hoy los lacayos de María Luisa sacan una historia que por el mero hecho de venir de los lacayos de María Luisa, que odian a los estadistas, no quiere decir que esté mal la historia. Donde nos dicen que Memo tiene un negocio de comida y bebida en la playa, aparentemente un food truck, que no reporta ingresos por la operación, ingresos para él. Ni dice cómo adquirió el negocio. Dice Memo que el negocio tuvo ingresos, pero yo no. Lo tenía junto con una compañera, una novia. Aparentemente ya no es novia de él, pero siguen siendo socios. Y asegura que ese ingreso está en la cuenta del banco de la corporación y no lo ha tocado. Y recuerden que este señor no solamente es representante del distrito en Arecibo, sino que a la misma vez aspira a la alcaldía. El negocio, como les dije, es de él y la novia, y en el 21 empezó. Ella le traspasó su amistad. Hoy él le dice a Normando a las 6:30 de la mañana que si él pudiera le compraba la mitad. Generó en 3 años unos $300,000, que no es por año, porque esos negocios van subiendo poco a poco. No informó el traspaso a la Oficina de Ética Gubernamental. Pero es interesante de dónde viene Memo. Memo es otro de esos tajureadores buscones que se meten a la política no a servir, sino a servirse. Miren el estado. Este señor era policía. Los policías toda la vida y hace años ganaban una porquería. Y todavía ganan una porquería. Y como legislador lo que gana es $75,000. Pero desde que se fue de la policía y se fue a la política, supuestamente tiene una corporación de nombre Primérica, una corporación de inversiones con capital de $18,000. ¿Cuántos de ustedes tienen $18,000 achocados? No muchos, ¿verdad? Tiene 2 casas, una de las cuales a todo lujo en la costa, que si no me equivoco el año pasado la Comay lo tiró al medio. Tiene, ok, esto es increíble, 6 carros, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, 6 carros, pero le pone un valor de $3,450. Ese es el costo de una bicicleta de lujo. $3,400. Y sin contar lo que tiene. Su director de campaña, por cierto, es aquel Ángel Román, ¿se acuerdan? Que salió con Víctor. Ok. Lo primero que ya plantea esto es un problema de enriquecimiento inexplicable. ¿Cómo diablos un legislador muerto de hambre, pelado, puede amansar una fortuna? Y aquí ha habido legisladores que entran pelados y salen millonarios. Y eso es parte del problema que tenemos. Y tener, yo no sé cuánto tiempo lleva Memo, pero no es mucho, 2, 3 términos. 2 casas, 6 carros, una firma de inversiones, un negocio de comida en la playa. Eso es lo primero. Ya eso debe levantar todas las banderas del mundo. Lo segundo es qué clase de sistema de screening, como usted le quiera llamar, tiene el comité para cualificar candidatos del PNP que revisan, qué documentos le piden. Yo me acuerdo, o sea, ¿cómo es posible que esto pase? Tercer problema, Arecibo. Yo no sé qué tiene la villa del capitán Correa, pero llevan 2 décadas de corrupto por corrupto por corrupto por corrupto de los 2 partidos. De hecho, el alcalde actual es un corrupto. ¿Ok? El alcalde actual. Entonces el PNP tiene su propio corrupto y el Partido Popular tiene su propio corrupto. Pero no se vaya muy lejos. Marlese Cifre era parte de la camarilla de Luis Irizarry Pavón. Era la mano derecha, era la mujer de confianza de Irizarry Pavón, era la facilitadora del préstamo y de cómo se pagaba el préstamo y pasaba el serrucho. Y ahí está el testimonio de ella, el testimonio de los empleados. Era parte de la cofradía. Y nos dice el partido, nos dice el vocero en la página 10, no le preocupa al Partido Popular que Marlese Cifre fuese testigo y coparticipante del esquema de pago del préstamo de Luis Irizarry Pavón. No solamente tuvo conocimiento, sino que lo facilitó, lo ayudó, le cubrió las espaldas. Y esa es la candidata del dedo. De manera que los populares están tan memeados como los PNP, están marleseados. Son dos. Eso. Y porque yo oigo las defensas y yo digo, Dios mío, por ahí hay. Yo vengo oyendo runrunes de que este señor tiene el memo, ¿ok? Suena por ahí con la cuestión de donativos a todo lo que da. Agricultores, no pongan las manos en el picador. Y el mejor indicio de eso es que el que posiblemente sea el próximo presidente de la Cámara, Rodríguez Aguiló, esta mañana dijo, yo no pongo las manos en el picador por nadie. De parte de la delegación. ¿Qué sabe Rodríguez Aguiló que no nos quiso decir? Porque la tendencia aquí es salir a la defensa, todo lo que da. Ah, ese es mi corrupto, no lo toque. Ah, pero eso es lo mismo que Mariana Nogales. No, un momentito. Mariana Nogales, Nogales, no. Ah, pero lo mismo Luis Pavón, de Luis Irizarry Pavón. No es lo mismo, no. Este es Memo. Él radicó el informe y ética evaluó todo esto. Hello. ¿Y si hay investigaciones corriendo? Pero aparte de eso, yo creo que aquí el gobernador tiene toda la oportunidad para probar lo cristiano y los valores que tiene. Esto es para hacer inmediatamente un referido al FBI, al Departamento de Justicia, a Ética Gubernamental, a la Oficina del Fiscal Especial Independiente y a la Oficina de Ética de la Cámara. Porque si no lo hace el gobernador, lo van a hacer los populares. Y lo van a hacer los populares. Porque todo esto, por supuesto, esto no es que son grandes investigadores. Torres Gotay y el otro. No, pues si esos son, bendito sea Dios. Esos son unos irrespetuosos, unos fantoches que se hacen pasar por periodistas, ¿no? Eso se lo dieron. Se lo dio el alcalde. Las patentes. Y eso lo dijo esta mañana aquí mismo. Por lo tanto, y el alcalde del Partido Popular en Arecibo, que es, ha tenido como 3 casos de corrupción. Ese era el que tenía el pillo de Lul la semana pasada, o de agua, ¿se acuerdan? Y ese es el que tiene el negocio de la guagua escolar, que dice que la corre la hija, y entonces fue referido a ética ornamental. ¿Con qué fuerza moral pueden los perepos condenar al alcalde de Arecibo si toleran las memeadas? Por eso están memeados todos. ¿Con qué fuerza moral? Es que lo que pasa es que caramba, no puede ser. Lo que pasa es que el muchacho, pues, qué sé yo, él cometió un error, pero lo arregló todo, ¿ah? Lo arregló todo. Y usted mira eso, y lo que da es pena. Lo que da es pena. Y la gente se asquea. ¿Cómo es posible que un tipo que llegó de guardia de palito tenga ya un imperio montado y quiera ser alcalde de Arecibo? ¿Cómo es posible? Pero no, porque ustedes son penepos y tienen que protegerse unos a otros. Mi corrupto es mi corrupto, ¿eh? Mi corrupto es mi corrupto. No me toques mi corrupto. Yo te voy a tocar el tuyo. Yo te voy a tocar a Marlese. Yo te voy a tocar a todos los demás. Pero no, 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 no. El mío, hasta deje, me voy. Y entonces, es el cristianismo, ¿eh? El cristianismo no es irse a dar golpes de pecho, ni persignarse, ni irse a confesar los pecados, o darse uno mismo la confesión y darse la absolución. El cristianismo se muestra con liderazgo, con firmeza, y no puede haber tolerancia a los corruptos, sean rojos, azules, morados o verdes. Tan sencillo como eso. Yo sé, yo soy un jodón, pero ustedes también. Ustedes le exigen exactamente lo mismo que le exijo yo a los políticos: decencia y vergüenza y consistencia. Cosa que el PNP tiene que chuparse ahora mismo. Y el día que salga, Dios no lo quiera, el día que salgan con el caso similar, da cosas como charbo, como cositas así, no digan que no se lo dijeron. Ustedes se convirtieron en cómplices, como el Partido Popular se ha convertido en cómplice y alcahuete de Marlese Cifre en Ponce. No hay superioridad moral de ninguno de los dos lados. Son todos unos desfachatados. Ave María, estoy suavecito hoy. Regresamos después de la pausa.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Regreso con ustedes. Déjenme darle alguna buena noticia, porque ustedes siempre dicen, ustedes hablando negativo. No, no, aquí le voy a dar dos buenas noticias. Se erradicaron 80,000 planillas más que en el 2023. Un total de 1,150,000. El secretario de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, señala que 850,000, eso es prácticamente el 82% de los contribuyentes, van a recibir el incentivo reintegrable, que es one shot deal, pero eso es bueno. O sea que ya eso, los que no lo han recibido, ya mismito se lo ponen en la cuenta. La otra noticia es que Global Ports Holding, la compañía que asumió el control y la administración de los muelles de cruceros, ya empieza con reparación por $100 millones de lo que son los muelles, el muelle 4, que es el que queda en la, el Boulevard Concepción de Gracia, y el Panamericano 1 y 2, al otro lado, en Isla Grande. Y a la misma vez viene una segunda fase, donde van a construir una terminal para dos barcos adicionales más. Si eso se da, Puerto Rico técnicamente pudiera tener capacidad para 10 y hasta 12 cruceros. Recuerden que pasamos la Salsa y el Guayacán. Vamos a esperar que esto sea buena noticia. Y dice Jesús Manuel, anoche en Jugando Pelotadura, que él es el candidato de mayor experiencia en el gobierno, tiene y que más tiempo en el gobierno que Zaragoza. Primero, como el bastón de Alejandro cuando estuvo en DACO, luego el bastón de Alejandro cuando estuvo en campaña, luego el bastón de Alejandro cuando estuvo en la gobernación, luego de bastón en bastón, en su vida ha dirigido un negocio, en su vida ha dirigido una agencia. Eso sí, Jesús Manuel Ortiz es probablemente uno de los mamones que más tiempo ha estado en el gobierno, mucho más que Zaragoza, se lo podemos dar. Tony Zagaldía.
Luis, Fernando acaba de llegar y Javi está sacando el
carro del Junker.
El Porsche que anda, creo que se lo entregan.
Este voy a decir. Tú y yo lo aconsejamos, pero él no quiso el ñangara.
Bueno, entre el Aston Martin prefirió el Porsche. Bueno, ¿cuál es el primer tema, bendito? Que estaba...
Jesús Manuel, tú ayer lo viste.
Ah, mira,
sí. Oye, tú estás pegado a pelota dura todos los días. Tú viste a Jesús Manuel decir eso.
Lo que pasa es que estoy entre la televisión española y jugando a pelota dura. Y orando porque Maripili no la saque.
Exacto. Tiene tres televisores.
Ay, Dios mío, este país hablando de Maripili.
A Maripili no la van a sacar porque se acaba la franquicia.
Mira, de Maripili y de la viuda negra, Patricia Corsino.
Tú sabes la gente que está pegada aquí en Florida Central, en otro Puerto Rico.
También allá.
No me digas. Muchachos, los famosos son famosos, sí, allá, en Florida.
Este mundo se tiene que acabar en algún momento.
Se tiene que acabar.
Sí, este país entre Donald Trump y Maripili se llama todas las noticias. Mira, aquí la gente confunde lo que es, tú puedes estar en el gobierno 30 años y ser una batata, no ser hispana, y puedes estar un año y ser una persona ultracapacitada. Lo que quiero decir es que cada vez que yo escucho a los políticos, dicen, yo tengo experiencia porque estuve tanto tiempo en este puesto y en lo otro. Eso no representa ninguna capacidad. No estoy diciendo que Jesús Manuel no tenga capacidad, pero lo quieren llevar al tiempo que ha estado en diferentes puestos. La pregunta es, ¿cuál fue el rendimiento? Es como el baloncedista que lleva toda la temporada jugando con un equipo y tiene un punto por juego. Y cuando lo meten, comete errores. Así que el pueblo que me está escuchando, los electores, olvídense del tiempo que la gente lleva en los gobiernos. Analicen cuál fue su productividad. Ejemplo, Pedro Pierluisi, pues en términos numéricos, tiene muchos años en el gobierno. Fue secretario de Justicia, apenas tendría 30 y pico de años, fue comisionado residente. Fue abogado en la práctica privada.
Litigó.
Asesor de grandes compañías. Y todo ese bagaje intelectual ha sido productivo. Pues eso es la dupleta que uno tiene que buscar. Experiencia y que haya sido productivo. Pero los demás. El señor Juan Zaragoza, que se convirtió en enemigo de los comerciantes cuando fue secretario de Hacienda. Y Juan Zaragoza llegó al poder de Hacienda con muchos conflictos de intereses también, y esos están ahí. Los que son CPA lo saben. Jesús Manuel fue el legislador. Creo que estuvo un tiempo en DACO. Bendito.
Antes de eso, él era el bastón de Agapito cuando tenían el programa.
No era el bastón, era la silla de ruedas.
Zaragoza no.
Era la silla de ruedas.
Sí.
Y después. ¿Y cuál fue la productividad? ¿Cuál fue la productividad? Así que cuando analicen, cuando el menú esté servido, usted tiene que analizar experiencia y productividad. Hay algunos que numéricamente tienen unos cuantos años, pero ¿qué le han producido al país? Cero. Hay otros que llevan más años y le han producido mayor experiencia y mayor productividad a Puerto Rico. Pedro Pierluisi ha tenido el cuatrenio más violento, yo creo que tú me puedes corregir, Luis, en la historia política de Puerto Rico moderna, porque se enfrentó, vino de haber sido vapuleado por el PNP en el Senado, cuando todo el mundo sabe su historia, cuando lo fueron a confirmar.
No, antes de eso perdió una primaria.
Perdió
una primaria.
Después fue vapuleado en el Senado.
Y
el Supremo lo sacó del puesto. A pesar que había una ley, la gente cree que lo que Pedro Pierluisi hizo violentó la Constitución. Había una ley válidamente aprobada, validada por Roberto Sánchez Ramos como secretario de Justicia, en una opinión que yo la verifiqué, firmada por Aníbal Acevedo Vilá. Y después de todo esto sale gobernador en un cuatrenio que se esperaba que el PNP perdiera después de Ricardo Rosselló. Pandemia, junta, todo lo que ha pasado, y Pedro Pierluisi poco a poco, como él siempre dice, los datos que él demuestra en su trayectoria como gobernador lo pone en una posición que ha sido productivo. Así que olvídense de los años que uno trabaja en diferentes puestos, analicen la productividad.
Fernando, es que si tú comparas la preparación de todos los candidatos del PNP en términos de experiencia gerencial, administrativa y de gobierno, superan por mucho los del Partido Popular, y no digo los del PIB y los de Victoria Ciudadana. O sea, el único que tiene experiencia gerencial es Javier Jiménez. Aparte de eso, tú coges, por ejemplo, Jennifer González fue legisladora, fue presidenta de la Cámara, ha sido comisionada residente, es una mujer exitosa, conoce energía eléctrica de adentro porque trabajó en energía eléctrica. O sea, ese historial, Pierluisi, lo acabamos de decir, no hay manera que lo compare ninguno de los demás candidatos.
Y estoy completamente de acuerdo contigo con lo que acaba de decir Tony. Cuando vamos al resumen de cada persona que va a aparecer en una papeleta, primero en la primaria y después el que salga favorecido, o sea, del Partido Popular, allá para noviembre, pues cuando aparezcan las papeletas estatales, municipales, etcétera, peso por peso, el Partido Nuevo Progresista acumula a la inmensa mayoría de gente que ha sido muy exitoso, no solo en la esfera pública, sino en la esfera privada. O sea, pues tú necesitas personas que tengan esa perspectiva también. Por ejemplo, el PNP tiene una senadora del distrito de San Juan, que es su primer cuatrenio. Ella fue dueña de negocio en La Placita, excelente también. ¿Vale? Ahora mismo se me escapa el nombre de ella.
¿Cuál tú dices?
Senadora por San Juan, Nixa Morán.
Nixa Morán. Sí, o sea, los comerciantes de La Placita.
Que ella, y no sé, exactamente, y fue dueña de negocio allí por varios años. O sea, y después del huracán María, organizó varias cosas. O sea, que tienes una variedad de perspectivas versus personas que básicamente pues se hicieron dentro de la esfera pública y no han tenido más nada. O sea, que no solamente es el hecho de que tú tienes resumés largos dentro del servicio público, sino también tienes resumés largos desde afuera, empezando por el propio gobernador.
Bueno, eso me trae a otro de los temas de hoy, y vamos ya mismo a entrar en lo de Memo, pero es el tema de para qué los elegimos. Miren, hoy hay tres noticias que le indican a ustedes quién manda aquí. Junta de Control Fiscal evalúa el aumento de salarios empleados de confianza. Yo no sé ni para qué diablos los está evaluando, porque ya ellos expresaron que eran ilegales. Pero como juegan la baraja del Partido Popular, muy bien. Segundo, el gobierno le pide tiempo para ver qué hace. El gobernador tiene una ley firmada por unanimidad para dar el crédito por medición neta, es decir, el crédito del sol. Si tú tienes tu planta de sol, pues tú obviamente le vendes energía eléctrica y te tienen que dar el crédito. Y Robert Mujica nuevamente le dijo nonine. Tercero, la Junta prohíbe agregar un día más en el calendario del que lo que es la amnistía, para que la gente tenga tiempo para comprar y prepararse para los huracanes. por cierto, este año hay 24 tormentas previstas. Cuando ponen un estimado así de grande la Universidad de Colorado, terminamos con 30 tormentas y más de 10 huracanes. Prepárense. Pero son tres, o sea, nosotros no podemos ni decir un día, mire, para los pobres o para los de esos, IBU, libre de IBU. Los empleados de confianza, tampoco. La medición al sol, tampoco. Eso es como estamos. Quien manda aquí es la dictadura.
Mira, Luis, por eso es que yo le alerto a los electores, y fíjate que estoy utilizando turnos para alertar a los electores de Puerto Rico. Los PNP, los no PNP, cuando escuchan promesas de campaña, algunas promesas de campaña que están haciendo son bien bonitas para los oídos. ¡Ave María! Por fin alguien está planteando algo. La pregunta es, si llegan al poder, ¿pueden cumplir con esa promesa? ¿Tienen el aval de la Junta de Supervisión Fiscal? No lo tienen. Y muchas veces ese mensaje de popular, no en cuanto al Partido Popular, que la gente le gusta, porque en este país la gente es bien emocional cuando empiezan a hacerle promesas que pueden ser, oye, ojalá se pudieran dar, pero con los frenos que hay en Puerto Rico con la Junta, amigos, todo lo que tenga impacto fiscal o todo lo que conlleve menos ingresos para el fisco, la Junta lo tiene que avalar primero. Así que no se dejen llevar por promesas. Cada vez que Pedro Pierluisi ha hecho promesas, la está haciendo con unos datos que él tiene. Y como dijo una vez el gobernador, yo no quiero prometer cosas que no se pueden cumplir. Para un político es bien fácil prometer que le va a llevar la luna a la gente a la casa y que van a hacer mil cosas. Pero ¿cómo lo pueden hacer? Y yo estoy escuchando, y lo digo con nombre y apellido, de parte de la amiga Jennifer González, que ha caído en unas promesas de campaña repetidas por Ángel Cintrón, que no tienen ninguna oportunidad porque la Junta no los va a aprobar. Así que los electores, en lugar de simpatizar con esas promesas, piensen, no me hagan caso a mí, si eso se puede dar. Analicen lo que la Junta está haciendo. Mira, con los aumentos de los empleados de confianza, pues se lo merecen. Aquí se merece aumento todo el mundo. ¿La Junta lo va a aprobar? Probablemente no. Así que en este cuatrenio, en esta colonia que estamos viviendo, los que prometen cosas que suenan bien para los oídos, tengan cuidado porque van a chocar con la realidad, que hay una junta colonial que no le va a dar paso. Así que yo prefiero un candidato que prometa lo que se puede cumplir, lo que no se puede cumplir.
Ya que estamos hablando de eso, y es bueno que comparen, que pongamos y analicemos las propuestas. Ayer, esto es Metro, la historia. Jennifer se comprometió a no reducirle la pensión a servidores públicos. Es una promesa vacua, porque una vez te otorgan la pensión, ya no te la pueden quitar, es un derecho adquirido. Los pensionados que ya reciben la pensión, ella se compromete a subirle, a mejorarle, le dice, pues obviamente es un aumento en la pensión.
Y es simpático para la gente.
Pero eso no lo puede hacer sin la Junta.
Tiene que convencer a la Junta de que el impacto fiscal y presupuestario es netamente cero. O sea, exacto. O que hay alguna otra fuente de ingreso o recaudo que se puede utilizar para neutralizar el efecto. O sea, es bien importante que cuando hablemos de propuestas que tengan que ver con crear algo que cuesta dinero o implementar un programa que cuesta dinero, se le tiene que preguntar a todo candidato de dónde tú vas a financiarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad se puede aprobar por ambas cámaras, el gobernador lo puede firmar, pero cuando llegue a manos de la Junta de Supervisión Fiscal con un papelito que es una certificación de la sección 203 de la ley promesa de impacto fiscal, pues la Junta lo que va a hacer es decir, bueno, yo no estoy viendo de dónde tú vas a pagar esto, y te van a matar el pollo en la mano. Tú puedes asumir una postura olímpica de decir que vas a luchar en contra de la tiranía de la Junta, pero siendo completamente pragmático, tenemos que aceptar de que si nuestros legisladores y líderes electos no juegan para ese, o sea, para no juegan para el lado de ver cómo van a financiar las cosas que prometen. Vamos a seguir en este juego hasta que la Junta se vaya.
Mira, Luis, vamos a entender, la Junta va a estar aquí, claro, no menos hasta el 28 o el 30. O sea, esa junta, el periodo de la dictadura puertorriqueña va a durar de 12 a 15 años, desde el 16 extendido hasta el 28 o el 30. No duden de eso.
Mira, el político que le prometa a los electores, al pueblo, voy a eliminar el contrato de Luma. Falso, no lo pueden eliminar. No le van a dar el aval el Tribunal Federal y mucho menos el gobierno federal. Voy a garantizarte que la luz no va a subir. Falso, tampoco, y también. Eso no se lo puede garantizar nadie. Esas promesas que son atractivas o suenan bien para el oído, pues claro que sí. Pero no se dejen coger de tontos. Ustedes, los puertorriqueños, somos bastante... Ya estamos cansados que nos prometan villas y castillos porque es irreal cuando llegan al poder. Así que, como dice Fernando, cada vez que le prometan algo, ¿cómo lo van a hacer?
Es que esta es la trampa. O sea, caen en la trampa. El moral hazard que hay aquí, y ese término de hecho lo usa mucho sobrino, que me encantó, lo voy a coger prestado, un término de economía. Que hay aquí es que, si los legisladores hicieran las cosas como se supone, y esto no tiene nada que ver con la Junta, es decir, que fuesen responsables a la hora de legislar cosas que cuestan dinero al erario público, utilizaran más los recursos como la oficina presupuestaria de la Asamblea Legislativa, que es algo relativamente nuevo, miden de dónde pueden sacar dinero para financiar propuestas nuevas o cambios a programas existentes. No lo hacen, ¿por qué? Porque políticamente no es conveniente, porque tal vez tengan que decir, esto yo no lo puedo hacer porque no es responsable, y entonces, como hicieron una promesa de campaña, quedan mal. Prefieren echarle la culpa a la Junta, que es el malo de la película, y seguir actuando de forma irresponsable. Y si seguimos así, la Junta se puede ir en el 2028, pero vamos a caer en impago y quiebra no mucho tiempo después. O sea, lo que tenemos que exigirle es responsabilidad a nuestros líderes electos, empezando por la legislatura, y responsabilidad fiscal más que otra cosa. Porque si no aprendimos nada con tener a un papá y una mamá que nos pusieron ahí, que es la Junta, diciendo no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, porque los chavos no te dan, pues bueno, pues, o sea, vamos a caer en lo mismo de nuevo.
Mira, Luis, mira dónde está el truco. Alguien me puede explicar a mí, y lo digo con seriedad, ¿qué es un presupuesto balanceado? Porque a base de lo que está diciendo la Junta, si ellos le añaden o le quitan algo, ya no es balanceado, porque eso la Junta intervino.
Eso es así.
Y ese truco lo han hecho para decir que no se ha aprobado ningún presupuesto balanceado. Pero ¿quién define eso?
Para quedarse hasta el año 30.
Pues claro, ¿quién define eso? Porque si es así, jamás se van a ir.
Pero déjame decirte, están ahí porque nos da la gana. Porque el día que abrumadoramente Puerto Rico pida la estadidad, no hay manera que nos la puedan negar. Y la Junta se tiene que ir de patá. El día que se tire todo el mundo a las calles a protestar contra la Junta, como hicieron con Ricardo Rosselló,
con la Marina,
la Junta se va a ir, o la Marina.
En Vieques.
Lo que pasa es que a nosotros nos gusta la tiranía, nos gusta la dictadura, y nos gusta más, nos gusta jugar a la democracia. Por cierto, no sé si vieron el informe de Jennifer González, 300,000+ de ingresos en el mes de marzo, que es bueno, bien bueno, bueno, pero el 98% son cachitos. ¿Qué les dice eso?
Bueno, son menores de $50, son los que pueden ser anónimos, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo?
Sí, algo así.
Algo así. Eso es lo que quiere decir Fernando. Que si cuando hay mucho cash, mira, déjame estar bien claro, el efectivo no es un delito.
No, claro que
después
no.
Que esté debidamente reportado, debidamente dentro de los parámetros, pues si se coge y si cumple con la ley, pues la gente lo da en efectivo. Yo creo que las campañas políticas en Puerto Rico no podemos llevarlas al extremo que el que tenga más dinero va a ser más efectivo. Yo no creo en eso. Yo creo que siempre el gobernador va a tener más dinero en caja que el que lo rete, y mucho más del mismo partido. Pero olvidándose, vamos a olvidarnos del cash, vamos a olvidarnos de lo que tiene Pedro en dinero recogido para su campaña y lo que tiene Jennifer. El desempeño del gobernador en estos 3 años y medio ha sido productivo. Se ha enfrentado, y lo vuelvo a repetir y lo voy a seguir repitiendo hasta que se congela el infierno, se ha enfrentado al peor escenario que un gobernador se ha enfrentado los últimos años, y poco a poco ha ido ganando las batallas. Que se cometen errores, claro que se cometen errores, que se debe mejorar, sí, siempre se puede mejorar, pero en lo grande, en lo amplio, Puerto Rico está mejor que cuando Pedro Pierluisi empezó. Luma, bueno, Luma dio problemas, pero poco a poco, Fernando, ha mejorado.
Fernando,
¿dónde es que adelante, está? Fernando. Sí, pero ¿dónde es que estábamos? Mira, en el 2020, a finales, estábamos todavía saliendo o empezando a salir de la mentalidad de pandemia. La incertidumbre económica que dejó la pandemia todavía estaba manifestándose. Los billones en fondos federales de reconstrucción todavía seguían trancados, y hemos notado una diferencia, empezando por esos hechos, en estos 4 años, y muchas de esas cosas pues se pueden atribuir a varias de las políticas públicas asumidas por el gobernador. Y eso pues queda claro, eso no se lo quita a nadie. Y la capacidad de recaudo del gobernador durante todo este tiempo, a pesar de que sé que tu pregunta va dirigida al tema del informe de la campaña Jennifer. La capacidad del gobernador recaudar desde el 2021 hasta acá es muestra de eso, o sea, de esa gestión bien hecha.
¿Hay confianza en él?
Pues claro. Lo que no me quedó muy claro, Luis, es si, y por favor, si, aclárame esto, porque estaba buscando el informe en el celular, sí, pero no pude abrir. Que es el que hay un tercio de millón de dólares de donativos anónimos.
Recaudo total en marzo, 320 mil, más o menos. Y 294 mil de esos 320 mil son efectivos o anónimos.
Efectivo o anónimo.
Okay,
es que no hay un desglose, no es que eran efectivo o anónimo. Bueno, eso hay que...
Aquí se puede donar anónimo.
Si es menos de $50, tengo entendido que sí, que sí, se puede hacer.
Oye, las alcancías en las esquinas.
Yo cojo un millón de pesos y lo divido en 50, 50, 50 y anónimo.
Bueno, pero ahí tiene que tener cuidado.
Pero oye, medio mundo hace eso.
Te agarran y tienes un problema muy serio.
Yo pensé que los anónimos estaban prohibidos en las donaciones electorales.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.